técnica, la puesta al aire Lucas Campo y la producción periodística nuestra queridísima Larisa Serrano. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado, esperemos que ya no llueva, a las 4 de la tarde aquí en Radio Con Vos. Chau.
Hace 10 años éramos solo una radio. Ahora podés disfrutar de nuevos programas on demand exclusivos para YouTube.
Suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.
Radio Con Vos en YouTube. 10 años con vos.
Queridos oyentes, esto es Cata de Noticias. Yo soy Cata de Lía y como siempre, como cada sábado, los acompañamos hasta las 6 de la tarde. Hoy les digo, es un gran día para hablar de lo que vamos a hablar, que es todo lo que pasó esta semana, pero además, como nos gusta a nosotros acá con Mati, nuestro operador, que ya está preparado, con Marti, nuestra CM, y por supuesto con nuestra comandante en jefe, Clarita, nuestra productora ejecutiva. Dijimos, vamos a tratar, como siempre, de volar un poquito más alto que la contingencia. Vamos a agarrar lo que pasó en la semana. Pero lo vamos a hacer tratando de pensar los grandes temas del país. Por eso, hoy es mesa de nuestros columnistas estrellas. Ya vamos con ellos. Pero antes les quiero pasar un aviso muy importante. Martín Sivak, nuestro colega, escritor, que además tengo que decir, es amigo, escribió un librazo. Probablemente lo hayan escuchado promocionar en esta radio, que se llama La Llorería. Es un libro donde cuenta parte de su historia. Es como una continuación, para mí, cada uno lo interpreta distinto, de lo que fue su gran libro, El Salto de Papá. Y lo va a presentar en la librería Naesqui el miércoles que viene a las 18:30. Miércoles 24 de septiembre a las 18:30 en Charlone 1400, en Naesqui, está la presentación del libro de Martín Sivak y, bueno, obviamente están todos invitados. Le dije que lo iba a promocionar acá, muy agradecido. Les mando un beso a todos los oyentes de Radio Con Vos y los invita a que pasen por ahí y puedan escuchar ese diálogo tan interesante que va a haber entre los oradores que van a participar de la presentación de su libro. Bueno, ahora sí, queridos oyentes, tenemos un programón, tenemos muchas cosas, no quiero perder más tiempo. ¿Arrancamos? Porque volvieron los audios de la semana, la cata de audios.
Ahora en Cata de Noticias ya viene... Cata de audios.
Está molesto porque le estamos afanando los choreos.
Qué furcio, ¿eh?
Tanto se entusiasmaba que por momentos gemía, parecía como que estaba teniendo sexo.
En el salón, paja blanca.
Digamos, la parte blanda del caracol cubre a la concha.
Que se le está parando de manos al isópodo.
Pues si yo me quedaba y fajaba alguno, iban a decir es periolento.
La semana, en la voz de sus protagonistas.
Lindo separador, ¿eh? Ahí nuestra productora Clarita y todo el equipo de Radio Con Vos estrenando el separador que han hecho para esta temporada de Cata de Noticias. Bueno, a ver, pasaron muchas cosas, vamos a ir a lo más importante. Esta semana arrancó con el presidente Javier Milei hablando en cadena nacional, donde dijo que lo peor ya pasó al presentar el presupuesto 2026, presentó el plan económico para el próximo año y entre todas las cosas que dijo... Obviamente, escuchando un poco el resultado de las urnas en la provincia de Buenos Aires, prometió priorizar áreas clave como aumento de jubilaciones, salud, educación. Sin embargo, hay que decir que pareciera que lo peor no pasó. Después habló el viernes, o sea, ayer, y dijo que habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba y dijo que cuanto más fuerte es el proceso de cambio, la resistencia es mayor, ya un poquito más picante. Porque, bueno, está tratando de ver dónde se para con la campaña después de lo que pasó en octubre, cómo lo leen. No está claro si va a mandar más Santiago Caputo en este tramo de la campaña o el jefe Karina Milei también va a tener, junto con los Menem mucha importancia. Vamos a ver qué sucede ahí. Pero bueno, lo cierto es que esta semana el gobierno de Javier Milei sufrió un duro revés político en el Congreso. Con amplia mayoría, la oposición rechazó los vetos del presidente a las leyes que amplían el financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades públicas. Y el día después del rechazo a los vetos de Milei en el Congreso y de la marcha universitaria, que fue realmente muy grande, sobre todo acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en otros puntos del país porque fue federal, habló el vocero presidencial Manuel Adorni y arremetió directamente contra la oposición de esta manera.
Dicho esto, en la marcha de ayer se alinearon todos, absolutamente todos, los enemigos del progreso. La CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina. Este gobierno propuso actualizar en términos reales el presupuesto 2026 en educación en un 8% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, por alguna confusión que generó en algún ministro provincial el tema del término real y las cuestiones nominales.
Bueno, lo cierto es que después de todo lo que pasó en el Congreso, ahora el Senado, con financiamiento universitario y Garrahan, va a tener que definir si se convalida el rechazo y pareciera que, bueno, Milei las tiene negras en este sentido. Entre todas las cosas que exhibió en la semana legislativa, quedó en evidencia la crisis del PRO. ¿Se acuerdan del PRO? Ya ni siquiera Juntos por el Cambio, el PRO. Por ejemplo, ¿en qué? En el voto de la diputada Silvia Lospenato, que fue la elegida por Mauricio Macri en las elecciones de este año, porteñas. Bueno, Lospenato en el medio de la sesión y Alejandro Finocchiaro del PRO se cruzaron y también intervino ofuscadísimo Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO. Bueno, todas estas riñas verbales del partido amarillo en el medio del recinto quedaron filmadas por los asistentes a la sesión, fueron virales, todo el mundo hablando de eso. Lo cierto es que el bloque del PRO, que ya viene partido, primero se partió por los aires antes de que gane Milei Juntos por el Cambio, y desde que ganó Milei se está desintegrando el PRO directamente, quedó más partido y hay muchas diferencias en la Cámara de Diputados y en el Senado entre todos los legisladores, y eso también va a pasar con la estrategia electoral. Hay que ver qué pasa. Ante todo esto, por ahora, Mauricio está en silencio, pero atención porque reaparece en un evento partidario el martes. Así que vamos a escuchar a Mauricio Macri. Hay algunos trascendidos, yo estuve tratando de chequear en su entorno qué va a decir. Silencio, misterio, esperemos a ver qué dice el martes. Pero la que sí habló, que en algún momento fue muy pegada a Mauricio Macri, luego fue crítica, pero fue parte del gobierno de Mauricio Macri, fue Lilita Carrió, la líder de la coalición cívica, y se refirió a estas internas que hay adentro del PRO de esta manera.
Cuando ustedes ven cómo gobierna él, es un dictador. ¿Por qué? Porque gobierna por vetos, porque dicta DNU, porque rechaza al Parlamento, rechaza la justicia, es un dictador. Esa es la palabra del dictum, la razón de Estado. Y así, pero somos una república. Gracias a Dios, yo cuando vi los vetos de ayer dije, reaccionó. Ahora, pobrecitos los que votaron. A ver, el que no va a poder caminar por la calle es Ritondo, no Lopenato. ¿Y el que no va a poder caminar por la calle es Santilli? Está en juego nuestra identidad y yo estoy dispuesta a defender nuestra identidad de clase media. Él va a ganar igual porque gana diputados, pero no le
va a ganar ahora en octubre.
A ver, él gana diputados, aunque saque el 30%, él gana diputados.
Gana diputados,
pero
para el Congreso.
No le demos todo el poder porque se puede convertir en un dictador. Por eso a mí me gustó este freno. Yo les puedo asegurar que él con mayoría se convierte en dictador. Tiene todas las características.
Esta semana el otro revés político del gobierno de Javier Milei fue que el Senado rechazó el veto que Milei le impuso a la ley que obliga al Poder Ejecutivo a repartir de manera automática con las provincias los aportes del Tesoro de la Nación. Ante estas noticias, las horas y días posteriores bajaron los bonos, cayeron las acciones, el dólar oficial volvió al techo de la banda y las cotizaciones financieras superaron los 1.500 pesos. Caputo habló, el ministro de Economía, y dijo que hay un ataque político, lo dijo de esta manera.
Hay un ataque político como probablemente yo por lo menos no haya visto nunca.
está combinado con una situación macroeconómica muy sólida que Argentina no tuvo nunca. Entonces, hoy, a pesar de todo lo ocurrido, seguimos con superávit fiscal que se anunció hoy, superávit comercial, un banco central capitalizado, no hay emisión monetaria, inflación sigue controlada. Entonces es una situación, como digo, rara, porque los mercados y la gente claramente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia.
El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, además habló y advirtió que venderá hasta el último dólar del Banco Central para defender el techo de la banda.
Mire, nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda.
Milei, para defender todas estas cosas que estuvieron sucediendo, ayer, por ejemplo, decía que íbamos camino a una hiperinflación y que hay que tener en cuenta ese punto de partida del cual parte su gobierno para tratar de entender los cambios que están haciendo y la situación en la que está hoy el país, porque, bueno, defiende, y es una de sus banderas, por ejemplo, terminar con la inflación y cómo bajó la inflación. Eso es lo que dijo ayer en Córdoba, entre muchas otras cosas, porque, claro, huele un momento de vulnerabilidad política que se traduce también en un impacto en la economía. Ya sabemos cómo es la Argentina, no voy a narrar ni detenerme en nada nuevo, porque además después tenemos mesa de analistas, pero en un momento de mucha vulnerabilidad política y también económica de su mandato y en estas jornadas negras de los mercados, Milei decidió reunir esta semana en Olivos a más de 70 candidatos y miembros del elenco oficialista para tratar de bajar el mensaje que van a dar en esta campaña, ¿no? Porque hay que reordenar todo, piensan, adentro del gobierno de Milei. El objetivo que tienen principal es recuperar el apoyo popular y tratar de revertir las expectativas sobre su gestión, que distintos estudios están informando que han caído. No es la misma imagen, no es la misma confianza que tiene el gobierno y la relación que tiene con la ciudadanía que en un principio. Mientras sucedía esta importante reunión oficialista, sucedió algo que solamente los argentinos podemos comprender. ¿Saben quién apareció en la Quinta de Olivo mientras pasaba todo esto? El mago sin dientes.
Quiero tener esa posibilidad como ciudadano, como votante, que me escuche. Porque yo quiero lo mejor para el país. Y hoy vi que estaban ingresando muchas personas, estaban ingresando influencers, tuiteros. Y yo, humildemente, quiero que me reciba como votante. Y la verdad, quiero que me escuche. A ver, sinceramente, yo quiero que la Argentina salga adelante. Me gustaría que todos nos pongamos a trabajar, porque hoy por hoy yo lo que quiero es que haya consumo, que la gente tenga trabajo, que la gente tenga para comer, que la gente llegue a fin de mes.
Cortito y al pie, mago sin dientes cantó de la posta. Bueno, mientras tanto, el peronismo pone la mira en octubre también, ¿no? Ahí hay batifondo irresuelto, pero después del contundente triunfo en la provincia de Buenos Aires y a 5 semanas de las elecciones nacionales del 26 de octubre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof convocó a un encuentro de candidatos e intendentes de Fuerza Patria para ayer en Ensenada. A los postulantes y jefes comunales de la Cámpora les llegó la invitación y decidieron asistir. Y también habló, curiosamente, en un programa que uno se imagina que quizás no iba, de televisión, que es el de Carlos Pagni, nuestro colega de La Nación Más. Fue el lunes, todo obviamente victorioso después del aplastante triunfo en la provincia de Buenos Aires. Habló de un montón de cosas, muy interesante, el intercambio entre Carlos Pagni y Kicillof, de YPF, de las visiones de la economía. Pero en un momento Pagni también le pregunta por las internas adentro del peronismo, que están lejos de resolverse, y sobre todo ese enfrentamiento que hay entre Cristina Kirchner y Máximo Kirchner con Kicillof. Y le preguntó, ¿la vas a ir a visitar? Porque Pagni había publicado que Cristina estaba enojada porque Kicillof no la había ido a visitar en su arresto domiciliario, y esto respondió Kicillof.
¿Cómo está tu relación con Cristina?
Mira, yo la voy a ir a ver, porque todos lo preguntaban, lo dije antes de la elección, lo digo ahora. Hablamos mucho para el armado de lista, después entramos en la campaña electoral, después le pedí a través de gente que trabaja con ella, que mande un audio. Es decir, que Cristina fue una parte fundamental y un actor fundamental en la unidad o en la lista que conseguimos de Fuerza Patria, que fue parte de las causas de por qué le ganamos a Milei en la provincia de Buenos Aires, cuando hacía 20 años que no se ganaba una intermedia, y cuando las encuestas, cuando el propio Milei vino a hacerse, digamos, a presumir de que iba a pintar toda la provincia de Violeta.
Cata de Noticias. Cata de Noticias. Información, análisis, reflexión. Cata de Día. Periodismo en zapatillas.
Hasta las 6.
Radio Con Vos.
Y yo les decía, queridos oyentes, pasaron tantas cosas en menos de 8 días que ameritaba frenar el carro y decir, bueno, nos metemos en la coyuntura, pero tratando de pensar un poquito más allá de la contingencia. Y la realidad es que, bueno, sí, me voy a tirar un elogio. Tenemos a los mejores columnistas del mundo mundial en este programa. Nos falló uno de ellos, que es Juan Negri, pero han venido los otros dos, que son dos capos totales. Los vuelvo a presentar como siempre. Y con ellos vamos a pensar un poco qué está pasando en el país, qué pasó esta semana. Está Claudia Romero con nosotros, que se vino bellísima, doctora en educación y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, de las especializaciones y maestrías del área de educación de la Escuela de Gobierno, que además publicó, y siempre lo voy a decir, su libro Liderazgo Educativo para Mejorar las Escuelas, que es un boom editorial. Hola, Claudia.
¿Cómo estás? ¿Cómo va, Cata?
Bueno, y vamos a presentar también a nuestro otro columnista estrella, Andrés Hatum, que estuvo de viaje, ya nos va a contar qué estuvo haciendo, lo estábamos extrañando. Profesor investigador de la Escuela de Negocios, especialista en Management, Liderazgo y Estrategia Organizacional. Los profesores de la Di Tella lo adoran y los alumnos más. Siempre lo eligen como mejor profesor. Es un capo total. Además publicó miles de libros, entre ellos uno que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas, que es uno de los últimos, lo que nadie se atrevió a decir sobre la política en las organizaciones. Bienvenido, Andrés, querido.
Gracias,
amigo.
Cata, querida. ¿Viste? Claudia viene como para...
Bomba,
para romper todo. No sé.
Está muy hermosa.
Debe ser que la publicación de este libro, bestseller que hiciste,
Vengo de trabajar en la universidad.
Pero muy
linda.
Divina.
Bueno, me encanta tener a dos profes de la Di Tella muy respetados acá para tratar de pensar un poco qué pasó. Le mandamos un abrazo a Juan Negri, que tenía que dar clases y no llegó.
Se
dijo, me la pierdo, pero no podía. Sábado, ¿no? Tenemos a todos nuestros oyentes haciendo cositas por allí. Y nosotros vamos a tratar de traducir un poco y de pensar qué pasó. A ver, hay mil cosas, pero les quiero preguntar a ustedes sus impresiones sobre lo que pasó esta semana, arrancando con un poco el tema que los une a ambos, pero sobre todo el que trabaja Claudia, que es la educación, la marcha por la educación y lo que pasó en el Congreso con la educación. ¿Qué piensan? ¿Qué les pasó? Como una primera impresión. Después hacemos zoom.
¿Yo?
Dale.
Mira, me mira con cara de vos. Mira, acá nos compensamos muy bien con la doctora Romero.
Sí.
Tienen que leer el libro.
Me encanta que sean los dos doctores, somos columnistas. PhD. Si no tienen doctorado, no vienen.
No venimos acá. Lo de Cata, el doctorado.
Mínimo doctorado o no son columnistas.
Negri también,
Negri también.
Negri,
doctor también.
Viste que hacemos el yin y el yang con la doctora, piensa de largo plazo,
sí.
te habla perfecto,
políticamente,
no se le cae
correcto.
Una palabra mala. Sí. Yo voy a decir que estoy harto.
Sí.
Estoy lleno del contexto.
Sí.
Porque es como que los argentinos necesitamos tener un futuro previsible. Mm. Y pasaron 2 años nada más del gobierno y ya hay... que parece que hizo un terremoto, ¿viste? Yo tengo una teoría que no hace falta que digan que compartan conmigo, porque probablemente no la compartan.
Sí, vos te solés pelear con los oyentes de esta radio.
Sí, yo creo que el peronismo, cuando es oposición, es golpista, y cuando es gobierno, es chorro, ¿sí? Entonces, es muy fuerte lo que
te van a venir a buscar todos los oyentes de esta
pero
radio.
Pero es así, es como que... Te ponen bombas en el camino para evitar que al país le vaya bien.
O sea, que vos estás de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y Milei de que hay un ataque político?
Eso es, la crisis es absolutamente política, a partir de un ataque político, llámalo como quieras. Ahora, no significa esto que el gobierno hizo todo bien, ¿no? Porque cuando uno se soba con el poder, vienen los problemitas de la arrogancia.
Bueno, vamos a lo concreto, Jatún, porque yo entiendo que vos en eso como también tenés tus críticas al gobierno, por más que en algunas cosas vos lo bancás todavía, ¿no?
Sí, la macro me parece que es ordenada y nos hacía falta una cosa así, pero evidentemente cuando vos te subís al caballo de la soberbia, todos te pasan factura después, ¿viste? Y es lo que creo que pasó, ¿no? Es dejar en las elecciones intermedias, dejar a mucha gente afuera, ir arrogante a decir todo es violeta, vos no sos nada ni nadie, después te abrís de gambas y decís chau. Y es lo que me parece que están cobrando ahora. Hay un mes para poder, o no, cuando lo que quede de tiempo, para poder reconvertir la actitud. Es la actitud del líder, ¿no? Y
ahora,
de los que rodean.
Ya voy con Claudia, pero porque primero te quiero preguntar a vos específicamente sobre la postura del gobierno con la ley de financiamiento universitario y del Garraham y la marcha.
Ves que el gobierno ahí mezcló todo. Porque una cosa es el Garraham y la discapacidad, que me parece que hay algo social que dice acá hace falta apoyar todo eso.
A mí me parece completamente cruel la postura. O sea, obviamente creo que pensamos distinto nosotros. Y eso es lo lindo de este equipo
y nos queremos.
Sí, y también de desentonar a veces con las posturas como mainstream de esta radio, sí, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que han sido muy crueles con la educación, con la discapacidad, con el Garraham. Hay una crueldad
le voy a dar
en la
palabra
forma
a Claudia, pero yo te voy a decir, creo que la educación en la Argentina es el chivo expiatorio de la política. Nadie realmente viene con planes concretos de largo plazo para mirar a ver qué vamos a hacer con la educación, que cada vez está peor.
¿Y eso a Milei lo incluye?
A todos. El populismo reventó la educación. Este gobierno, yo no sé, no conozco el plan que tienen, no sé, no, no se vislumbra. Después la marcha, tengo mis reparos, digamos, ¿no?
Claudia.
Bueno, reacciones, sensaciones, ahí vuelve una y otra vez este hastío, ¿no? Esto que comparto con Andrés. Hay un hastío, hay gestos de un lado y del otro que uno ya ha visto, ¿no? Es que uno, la sensación de, uy, otra vez sopa, ¿no? Uh-huh. Esta sensación de los que tenemos cierta edad y, bueno, no está buena. Yo te diría que comparto que estamos viviendo un momento de turbulencia política que se traduce, obviamente, en indicadores económicos, el dólar.
En los mercados.
En los mercados, básicamente el dólar, que es el que nos quita el sueño a los argentinos, pero seguramente no es el único. Creo que es una turbulencia política. Yo le quitaría dramatismo, porque estoy escuchando también estas cosas de, bueno, nada, desde la frase de siempre, la democracia está en peligro, el gobierno que no va a terminar. Nada, ya estamos con 40 años de recuperación de democracia y hay que entender que estas turbulencias forman parte de la democracia. Ahora, también porque pasaron 40 años, hay algunos aprendizajes que tendríamos que haber logrado. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la soberbia a esta altura. Después de, por ejemplo, la campaña, ¿no? Massa, ese debate Massa-Milei, donde Massa patotea, digamos, a Milei, ¿no? Discursivamente, ¿no? Por sí o por no, se le vuelve en contra. No estoy haciendo un análisis, me da igual de si era uno o el otro. Sí. Análisis, los efectos que produce.
La forma de la política también.
Las formas. Ya en ese momento, y muy claramente hace poco, la sociedad en parte dijo, así no, esto no. Y yo creo que ahora también hay un mensaje que la gente, más allá de que pueda volver a votarlo en octubre, pueda cambiar el voto en un mes, que lo haya votado antes al presidente, hay un hastío de esas formas. Ya bastante complicada la gente la tiene en el día a día como para que sus líderes además representen esta comedia o este grotesco lingüístico que nos da vergüenza ajena. Entonces, me parece que hay algo que se cobra con esta marcha. Una marcha como el voto significa muchas cosas. Interpretar qué quiere decir la marcha, qué quiere decir un voto, es muy complicado. Porque quiere decir muchas cosas.
Totalmente, estamos hablando de la marcha universitaria en el momento en el que se estaba debatiendo y votando.
Exactamente, ¿no? Pasaba la escena de la marcha universitaria, digamos.
Que fue multitudinaria.
Multitudinaria porque se juntó con el tema de salud. Aparecieron dos temas muy sensibles, la salud pública
y la educación.
Y la educación pública. Y en Argentina la educación pública, lo hemos hablado acá varias veces, tiene una carga simbólica muy fuerte. Es la idea de un país que fuimos, es la idea de un país que podemos ser, es la historia de nuestros abuelos, es nuestras propias historias. O sea, tiene un valor simbólico de futuro importante. Pero, digo, es simbólico. Acá se abren dos cuestiones. Podemos analizar el impacto político de la marcha, la situación política, pero también podemos analizar más profundamente qué pasa con la universidad en la Argentina. Quiero decir, ¿es verdad que hay que defender las cosas así, tal cual como están?
Escúchame, ahí Clara me hace una seña y realmente da para que vayamos una pausa y lo desarrolles esto, porque yo realmente cuando miraba la marcha y escuchaba el debate en el Congreso dije, quiero saber qué está pensando en este momento Claudia Romero.
¡Ay! Bueno,
y me parece que muchos oyentes lo deben querer pensar. Entonces quiero escuchar en profundidad eso y como tenemos unos minutitos para ir a la tanda, vamos a la tanda y ya escuchamos a Claudia Romero y a Andrés Hatum hablar sobre todo lo que pasó esta semana.
Cata de Noticias, sábados de 5 a 6 de la tarde, con Cata de Lía.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Son solo 6 pasitos, Kinisex. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kinisex sortea un superpozo de 5.900 millones de pesos.
6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex.
Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean.
En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales.
Vicente López, nuestro lugar seguro.
El invierno es sinónimo de frío. Existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
Son solo 6 pasitos, Kinisex. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el Kinisex sortea un superpozo de 5.900 millones de pesos.
6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex.
Tu posgrado está en la UBA. Más de 500 posgrados en la mejor universidad de Argentina. Inscríbete ahora. Para más información, ingresa a uba.ar/uba posgrado.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en Cava y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Análisis en zapatillas. Cata de noticias. Cata de Lía.
Hasta las 6.
Radio con vos.
Y aquí seguimos en Cata de Noticias analizando todo lo que pasó la semana, una de las semanas más turbulentas, si se quiere pensar en términos de política y también de mercados para el gobierno de Javier Milei. Estamos con nuestros columnistas estrellas, Claudia Romero, doctora en educación y profesora de la Universidad Torcuato Itela, y Andrés Hatoum, también doctor y profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Itela. Faltó Juan Negri, nuestro columnista politólogo, también doctor y profesor de la DITELA, pero aquí estamos tratando de pensar un poco, bueno, dónde está parado el gobierno, dónde estamos parados los argentinos. Claudia, vos estabas empezando a hablar de lo que mirás sobre el debate en torno a la ley de financiamiento universitario. Me interesa escucharte. ¿Qué sí. pensabas vos cuando escuchabas el debate de nuestros representantes, cuando mirabas la marcha, cuando escuchabas también a referentes diversos de la educación en la televisión, porque hubo muchos debates en la televisión, en la radio, en esta radio, en todos lados?
Así es. Sí, y también la gente, ¿no? Digo, estaban los representantes, los especialistas, y después la gente salió a la calle. ¿Cómo, recordemos, en abril, la primer marcha importante que enfrenta el gobierno de Milei, es esa marcha de abril del 24, esa marcha que fue sorpresiva, bastante espontánea, esa. Recuerdo que en esa marcha que se hizo en todo el país, en los pueblos, incluso pueblos que a lo mejor ningún chico de ese pueblo iba a ir a la universidad, y sin embargo salieron a las plazas, ¿no? Recuerdo que, cómo cambian las cosas, en esa marcha llegó Kicillof. Quería subirse al escenario y no lo dejaron, pero ahora en esta marcha fue recibido de una manera muy elogiosa. Quiero decir, cómo va cambiando,
porque fueron distintas, ¿no? Esa fue espontánea y esta acá
no.
Es
en pero contra de vuelvo él. A la primera, porque digo, esa fue una primera respuesta de la gente, digamos, de esa multitud transversal
distinta. Sí, porque yo vi marchar gente que sí, macristas.
Exacto.
En defensa de la educación pública, gente que no le interesa ningún partido político hoy. Realmente fue diversa la cantidad de gente que fue a marchar.
Y fue en ese momento un llamado de atención al gobierno a decir, cuidado, no es así como, ¿no? No es con este lenguaje, porque recuerden que el presidente salió a decir de todo la universidad. Muy bien. La gente ahí
adoctrinamiento, habló de adoctrinamiento.
Hace un aviso y dice, no, así no, por acá no es. Ahora, la verdad es que pasó un año y medio y no se avanzó más que, no se avanzó en reformas que la universidad necesita.
A eso quería ir. Sí. Si lo que se está debatiendo es lo que la universidad y, por ende, los argentinos necesitamos.
Sobre lo que la universidad necesita reformar, no ha habido avances, ni del lado del gobierno, que lo que hubo fue una apretada del presupuesto, digamos, un ajuste, una bajada de salario, esto es real.
Que no está buena.
Pero por supuesto que no, porque no es así como se resuelven, pero tampoco hubo de parte de las universidades, de los dirigentes universitarios que tienen responsabilidad en justamente pensar cómo mejorar desde los porcentajes de graduación que tiene la universidad, cómo hacer más eficiente el gasto, esto hay que hacerlo. Tampoco ha habido ahí un planteo y unas propuestas de avance, con lo cual yo no creo que esto sea realmente un debate por la mejora de la educación universitaria.
¿No lo crees?
No.
¿Vos tampoco?
Tampoco, yo creo que...
Yo un poco sí y también no, y ahora quiero entrar también, pero te quiero escuchar.
Bueno, te ocupamos el programa y seguimos.
No, yo vuelvo a repetirle a los oyentes de esta radio, ya nos conocen acá, en este programa, diversidad de opiniones, y por favor, nunca tratemos de comprar un cassette con algo prearmado, porque
se agradece eso. Yo, ¿sabes qué?
El ruido es el alimento de la democracia.
No hay debates profundos de las políticas de largo plazo del país, ¿no? Es todo la macro de corto, porque tenemos que sobrevivir en Argentina, ¿no? Uh-huh. Pero el debate, digamos, de política educativa, el debate del el trabajo y la ley laboral y del mercado laboral que hace a la vida de los argentinos, no se puede profundizar en eso, porque cada vez que vas a meterte en esa temática, te vienen los políticos que están insertos, clavados dentro de la universidad. Salió el vicerrector, ¿cómo se llama? Emiliano Jacobiti. Que, a ver, para mí no es, son impresentables, como Varadel.
A ver, espera, me quiero entrar ahí. Porque dale. Yo escuché, entre tantas, porque para bajar un poco a la tierra, ustedes dos saben muchísimo, yo no, y me interesa su mirada.
Sí.
Vos nombrabas recién, Hatoum, a el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti. Lo escuché en un interesante debate con la colega Luciana Vázquez en TEN, en el programa de Diego Sheinman, donde Luciana Vázquez le cuestionó, le dijo, pero ¿por qué no están debatiendo sobre la cantidad de chicos que no se reciben de la Universidad de Buenos Aires? Algo que recién vos mencionabas, Claudia. Y un debate sobre las cifras, porque sí. Ella, creo que vos lo escuchaste este intercambio, pero Luciana Vázquez hablaba de, bueno, el CBC hay que tomarlo en cuenta para luego ver cuántos se reciben. Y Jacobiti decía, no, el CBC es un filtro, se toma desde el primer año de la universidad. Bueno, yo quedé perdida, porque claramente no es mi expertise, la educación, escuchando todo eso, los escucho a ustedes.
Sí, ahí pasando el limpio, digamos, el choque o el planteo es, unos miran, como siempre, ¿no? Una parte de, o se enuncia, se narra la problemática de una manera y otro de otra. De cualquier forma, a ver, en ese caso es, las cifras son estas. La pregunta, que es una pregunta válida, que es cuántos alumnos que entran en primer año se gradúan en la universidad, es una pregunta fundamental para saber el grado de eficiencia que tiene una universidad.
Claro.
Obviamente. Y cambian los números mucho si uno toma en cuenta los que ingresan en el CBC, que es ese ciclo básico común de todas las carreras de la UBA. Acá estamos hablando de la UBA nada más, porque eso también es otro problema del discurso público, ¿no? De la discusión pública. Cuando se habla de la universidad pública, la UBA ocupa el centro, y la verdad es que la UBA es la universidad más importante de la Argentina, pero hay muchas otras universidades nacionales muy diferentes y que también funcionan distinto. Pero bueno, centrémonos en la UBA. Lo que la periodista decía en ese momento es, tomaba en cuenta cuántos ingresan al CBC, y efectivamente de los que ingresan, ponen el pie en la universidad el primer día para empezar la carrera, no sé, de abogacía, el CBC, solo el 30% logra graduarse. Es un horror.
A ver, repetime el
del
número.
Del alumno que entra en primer año, el primer año de la Universidad de Buenos Aires es el CBC, digamos, no hay forma de empezar por otro lado que no sea por el CBC, por lo tanto, considerarlo como primer año no está mal,
claro,
es correcto.
Sí. Entonces, de todo, porque hay gente que quiere ir a estudiar
y
se inscribe.
Y entonces, de quien empieza el primer año en el CBC, solo se gradúa el 30%. La operación que hace, digamos, que se hace en ese caso el vicerrector para discutir, que digo, eso no es discutir, eso es, te cambio el eje, te cambio los datos para que no haya discusión, es, no tomemos a los que ingresan en el CBC, tomemos a los que, claro, no, esos no, tomemos a los que al año siguiente ya son alumnos de una determinada carrera, y entonces no contamos desde el CBC, que es un ciclo que tiene enorme deserción, sino que tomemos a los que ya están, lo que sería el segundo año. Y ahí mejora la tasa de graduación.
Pero es una manipulación de los datos tipo INDEC.
Entonces, claro, porque te mejora la tasa, pero porque parto de lugares distintos.
Claro.
De todas maneras, y mejora la tasa, digamos, entre el 50 y 60%, que uno podría decir están los estándares más o menos internacionales.
Que estaba bien esa parte.
Bueno,
¿no?
Vamos a suponer que estamos dentro de los estándares nacionales. Entonces,
Emiliano Jacobiti citaba a universidades de la región, por ejemplo.
Sí, eso es así. El punto es entonces que uno, si uno dice eso, que el primer año empieza cuando el alumno ya terminó el CBC, entonces, y ahí falta completar, hay que decir que hay una instancia selectiva, no será un examen, será un examen largo, será un periodo dispositivo, la palabra que quieras, pero que hay un mecanismo selectivo muy importante que se llama CBC y que no podemos entonces seguir hablando de que hay un ingreso irrestricto para todos, digamos, hay que nos ponernos de acuerdo.
Es más elitista que un examen de ingreso.
¿Sí? Exactamente.
Y el problema hoy, a ver, el debate que tendría que darse es que ese CBC de la década del 80, que yo me acuerdo cuando apareció, digamos, después de tantos años, ¿no hay que repensar estas cosas? Esos son los debates que no existen, ¿viste?
Mira, completamente, Andrés, yo te cuento, yo estudié como alumna en instituciones públicas y en instituciones privadas, y como docente también trabajé en la universidad pública y en la universidad privada. Yo fui docente del CBC en los primeros años, bueno, ahí en la década, digamos, al final de la década del 80, cuando la efervescencia en la Universidad de Buenos Aires volvía, como todo el país, a la democracia y demás. Y la verdad es que era muy emocionante dar clases ahí. Quiero decir que era muy jovencita.
Ah, pisaste el aula, Claudia. ¿Eh? Pisaste el aula.
Yo, uff. Y ahí, bueno, eran cientos y cientos y cientos de alumnos y gente grande que no había podido estudiar durante la dictadura. Y volvían, y realmente era una mística maravilloso. Ahora, pasaron 30 años.
Claro, 2025.
2025, claro. Inteligencia artificial, es decir, y estamos conocimiento científico y sociedad y Estado, ¿viste? Sí. Con las fotocopias viejas, yo esas son las cosas que no entiendo.
Claro, yo no estudié en la universidad pública ni en un colegio público, tengo que decirlo. Tuve el privilegio de poder elegir dónde estudiar y estudié en la DITELA. Pero a mí, no sé, yo pensaba, y esto se los pregunto a ustedes a propósito de lo que están diciendo, que lo hice en un posteo de mi cuenta de Instagram, que generó también un poco de polémica, pero desde una ignorancia total, pero desde mi experiencia, a mí lo que me pasaba cuando escuchaba las distintas posiciones el día de la marcha, era que por un lado yo, como persona, como ciudadana, no tengo ninguna duda de que apoyo cualquier marcha y cualquier postura política en favor de ampliar el presupuesto destinado a la educación y en este caso a la universidad pública, y me parece cruel la postura del gobierno y tampoco la escucho basada en demasiada evidencia, ni de como periodista ni como ciudadana. Pero después me despertaba a pensar cosas que he charlado con ustedes dos en este programa y que Claudia ha hecho columna, que es, bueno, tomando un poco los números que contabas del CBC, tomando los resultados de las pruebas Aprender, de ONGs como Argentinos por la Educación, distintos informes que hay sobre el estado de la educación pública en nivel jardín, primaria y secundaria, y también la experiencia que yo vi siendo profe voluntaria, por supuesto que solo una fotito, 14 años en la Villa 31, en un apoyo escolar donde empecé haciendo apoyo de materias centrales y también de idiomas, y terminé alfabetizando y utilizando el tiempo como un apoyo comedor, y vi cómo fue cambiando eso en el tiempo, me pregunto realmente por qué solamente estamos discutiendo algo como la como sociedad, lo digo, ni siquiera como política, como la universidad pública, y eso genera tanta movilización, y no así la educación inicial y secundaria.
Claro,
lo pregunto, quizás estoy repifiada lo que estoy diciendo.
No, está buenísimo.
Ustedes son los capos y yo no.
Está buenísimo. Yo te diría dos cosas. La primera es que efectivamente, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué fracasan tanto los chicos en la universidad? En primer lugar, fracasan por el nivel que salen del Exacto. secundario, y en el secundario por lo que se arrastra de la primaria, que como ustedes saben, hoy tantos chicos no pueden comprender lo que leen. Entonces, lo que sí es cierto es que la universidad, por distintas razones, por historia y demás, tiene un lobby y un modo de ganar la calle mucho más fuerte. Digamos, nunca tuvimos una marcha que saliera a reclamar, de esta naturaleza, reclamar por el nivel y las necesidades de la escuela secundaria en la Argentina, que hoy te diría es mucho más grave.
Es más neurálgico.
Es más neurálgico, sí. Claro.
¿Y por qué no pasa eso?
Bueno, creo que la universidad tiene también, por distintas razones, no solo en la Argentina, en el mundo, es un sujeto político en sí mismo. A veces funciona de manera corporativa, Y bueno, en ese sentido, gana más fácil la calle. Pero la otra cosa que te quiero decir es que hay algo que en general la gente, yo veo que se repite, y es que está muy bien pedir más presupuesto para educación, para salud. Pero yo quiero aclarar algo. Por supuesto que soy parte interesada en que haya más presupuesto, que se reparta.
Estamos los tres de acuerdo, por más que tenemos posturas diferentes en algunas cosas, que
totalmente.
Hay que ampliar el presupuesto de la educación.
Sí, sí, sí. Pero los problemas institucionales, los problemas de calidad, no siempre se resuelven
con presupuesto.
Definitivamente.
Solo con presupuesto.
Vemos que no.
Yo igual coincido con ustedes que, por más que no sé tanto como ustedes de educación, claramente hay debates profundos sobre la educación pública y resueltos, tanto de la universidad, que no se resuelven con el presupuesto, como están diciendo.
Cuando vos querés meter el debate de calidad educativa en el sistema, tenés a los sindicalistas en contra. Es decir, el mérito. Si este maestro lo hace un poquito mejor, ¿podría ser algo bueno? No, es imposible. Evaluar al maestro, evaluar... yo viví en Inglaterra mucho tiempo y hay una institución como la CONEAU que evalúa las escuelas. Los padres tienen acceso a saber cómo le va a la escuela, a cada escuela. En los exámenes que llaman los 6 levels al final del secundario, para ver en qué nivel... Pues, si yo quiero mandar a mi hijo a un lugar donde los 6 levels... que son los que te permiten después entrar al sistema educativo universitario. ¿Y por qué no generar ese debate acá y decir, ¿tiene que existir el CBC o tiene que existir una instancia educativa previa donde la gente se vaya evaluando para entrar directamente a la universidad y vamos,
claro,
debatamos eso?
Ese tipo de debates.
Hay un modelo de universidad, la Universidad de Buenos Aires concretamente, elige un modelo... Y esto no tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con ampliar esa caja, que es muchos docentes que ganen poquito.
Claro.
¿No? En vez de tener más concentración, cargos, digamos, completos, de dedicación exclusiva, cátedras donde los titulares den clases, como las universidades privadas, ¿no?
Claro,
los
no
titulares.
Ah, porque no pasa, no. Lo pregunto de nuevo, estudié la DITELA y van los titulares a las clases,
bueno,
pero
obvio.
No. Bueno, la UBA no van los titulares.
No. Entonces,
perdón cátedras, la ignorancia.
Muchas cátedras se mantienen sobre el trabajo, muchas veces gratuito prácticamente, de ayudantes o muy, muy mal pagos de jefes de trabajos prácticos.
Sí, entonces, porque, a ver, los salarios docentes son miserables.
¿Miserables?
Terrible que este país le pague tan mal a los docentes.
Totalmente, está entre los salarios más bajos del mundo, sí.
Una vergüenza.
Pero lo que quiero decir es, bueno, vos podés plantearte una universidad con cargos de mayor concentración horaria, o sea, personas mejor pagas, con más concentración horaria, pero bueno, eso te quita masa crítica de docentes que luego puedas movilizar.
Ahora, ese es un debate que
fíjate,
está...
Ahí entra la política, ¿no? Es decir, fíjate que son debates re importantes.
Sí.
Es decir, menos docentes, mejores pagos, estarían todos chochos, que los titulares den clase.
¿Pero está debatiéndose eso en algún lado?
No.
Ah, o sea, son ideas, digamos, son propuestas de ustedes.
Sí.
Ok.
¿Son ministras? La próxima.
No.
Por favor.
Tengo cosas más importantes.
Puesto menor, dice Claudia Romero.
Es terrible.
¿Y qué otras cosas piensan que no se estuvieron debatiendo y no se están debatiendo? Porque todavía falta.
Bueno,
por hecho lo que va a pasar en el Senado, pero todavía falta el paso del Senado con la ley de financiamiento universitario y este debate va a seguir, ¿no? El debate de qué pasa con la universidad pública.
Claudia,
¿qué
dijo,
cosas que no están pasando?
Además, ¿qué pasa con la primaria y la secundaria? Para mí hay que dinamitar la escuela secundaria y volver a repensarla. Fase cero, pero lo digo con amor, ¿eh?
No, ya te conocemos, Andrés Jalón.
Pero,
¿vos hablas
no,
así?
No ese debate libre de decir, che, repensemos la escuela, porque repensando la escuela...
Debate libre, qué cosa, ¿no?
Claro,
no sé,
pero
si
lindo debate.
Eso.
Gente que en el Congreso pueda hablar bien, no esta gente que es más burra que un burro, que hablan... Y cosas increíbles, o diputados que te dicen, por ejemplo, yo no hice la escuela y estoy orgullosa de eso.
Ahora,
horror.
¿Puedo ir como un poco en favor de la marcha
¿De
y de
¿Sí?
una parte del reclamo
sí.
para preguntarles esto? Que es que ustedes dos, los dos, arrancaron diciendo algo con lo que yo coincido, que es que no hay ningún referente político de la Argentina que realmente ha puesto a la educación en el centro de la agenda pública y política en todos estos últimos años de democracia, no importa el partido político, ¿verdad?
Sí.
Que no hubo ninguno realmente proponiéndolo como una política central de su gobierno y menos que menos pensando en el mediano y en el largo plazo. ¿Verdad? Sí. Estamos de acuerdo con
Estamos
eso.
Estamos de acuerdo.
Yo lo que les quisiera preguntar, teniendo en cuenta eso, es si ustedes tuviesen que explicar la relación entre el desarrollo de un país y la educación, ¿qué dirían?
Bueno,
¿no? Porque
digo, si los
no, yo sé, nos quedan unos 10 minutos, pero realmente si los políticos no tienen en cuenta eso, entiendo que estamos perdidos.
Bueno, Argentina no crece.
4, dice Claudia. Bueno, pero bueno.
Hace, creo que 15 años, no sé.
14, 15 bueno, años de mercado laboral, por lo menos.
Está claro que no es prioridad la educación y tampoco es prioridad el desarrollo.
Okay.
Estamos en modo supervivencia, como bien decía recién Andrés. Y cuando uno está en modo supervivencia, la gente, pero también la política. Es decir, acá el problema que estamos viendo es que no solo nos ponen a la población en modo supervivencia, sino que la propia política, los plazos que tiene, si dura hasta la próxima elección, armar la coalición para ganarla del 2027, ellos están en un modo de supervivencia.
Como un partido de fútbol, ¿viste? Bien exitista. A nivel desarrollo, toma dos ejemplos en el mundo que son para mí maravillosos de estudiar. Corea del Sur,
sí.
Un país inexistente de guerra, ¿a dónde puso foco? En la educación,
sí.
Para el desarrollo, ¿sí? Uh-huh. Y Finlandia es el otro.
Uh-huh.
No existía, apareció petróleo, pum, y es como un ejemplo en el sistema educativo. Pero hay que poner plata, hay que pensar en el largo plazo, que los políticos no pueden pensar en el largo plazo porque, como dice Claudia, la elección es pasado mañana. Entonces, ¿qué pasa con la educación? Es invertir en algo que yo no voy a ver el fruto. Lo va a ver otro mucho más adelante. Pero alguien tiene que empezar a hacerlo. Ese es el tema.
Sí, yo creo que la marcha lo que tiene, la que tuvo en abril, y lo que tiene esta, a pesar de un mayor nivel de politización, todo lo que querramos decir, vuelve a aparecer este límite, ¿no? Este mensaje, que sería muy bueno que los políticos pudieran, sí, decodificar. Mm. Este mes todo mezclado, todo con consignas cruzadas.
Sí, pero las cosas no son blanco negro,
obvio,
¿no?
Por supuesto, pero atenti, porque la primera marcha en abril, digamos, se viene sosteniendo y es un mensaje que se reitera al gobierno y es, acá hay un límite. Y yo insisto, hay una gran hipocresía en los debates y en los propios dirigentes políticos de las universidades en cuanto a qué es, digamos, a todo o nada. No, la universidad tiene que mejorar, tiene que cambiar un montón de procedimientos, tiene que ser más transparente, ¿sí? La universidad tiene que rendir mucho más, sí, transparentemente sus gastos a la sociedad, porque finalmente es la que la está manteniendo, tiene que ser más eficiente, tiene que cambiar cuestiones institucionales. Pero la gente le está diciendo a la política también que se ocupe de otra manera de esto.
Totalmente. Es, viste, que es la ministra.
No,
basta, yo quiero que sea ministra, basta. Pero es cierto que es un puesto menor para Claudia Romero.
No,
sí,
no, es muy aburrido, presidenta. Es aburrido.
No, pero,
se cambia desde otro lugar.
En el fondo,
es una construcción colectiva pensar,
exacto,
la educación, ¿no?
Totalmente, exacto. Pero ¿quién se encarga de pensar e incorporar a los actores de forma colectiva? ¿Quién llamó a Claudia ahora para poder pensar este debate?
¿Quién?
Catadelía. Los políticos te están llamando en los últimos. A ver, yo el único debate que me acuerdo,
sí,
educativo en las últimas décadas es Alfonsín, que realmente generó un cambio, y después vino algo con Menem, con en tema un poco, pero más cosmético. Pero Alfonsín fue como más
Alfonsín,
profundo,
¿no?
Pero sí, pasaron muchos años, tiene que haber otro debate.
Muchos.
Y de hecho,
años.
Sí, la realidad es que es triste. A ver, porque probablemente muchas de las cosas que hablamos acá pueden resultar incómodas para muchos oyentes, pero la realidad es que ninguno de los tres, por más que cada uno tenga su propia historia, su propio lugar desde donde está mirando la realidad, los tres pensamos que es re importante la universidad pública, la, obvio, educación pública, que es re importante que tenga un presupuesto acorde, pero estamos con el pero, porque claramente, como decía Claudia Romero y también Andrés Hatoum, hay mucha hipocresía en el debate,
sí,
público. que se ha desarrollado.
Ignorancia y brutalidad. Eso es todo lo que vi hasta ahora.
Sí, y hay otras cosas, ¿no? Hay muchos especialistas muy buenos en la Argentina, uh-huh. Esto que dice Andrés, que debería, por ejemplo, citarse a estos especialistas. No soy yo, pero digo, quiero decir, hay realmente gente muy estudiosa de primer nivel internacional que podrían poner, al servicio de la política de las propias universidades una cantidad de reformas, estrategias. Una de ellas es cómo hacemos para que la universidad pase a tener carreras más cortas, que es lo que el mercado está necesitando, lo que los jóvenes hoy están necesitando.
Absolutamente, con especialidades después posibles más rápido.
Exacto.
Que entrar a hacer algo en la UBA no signifique que tenés que hacer el CBC aunque seas doctor en otro lugar del mundo, ¿entendés?
Algo más es eficiente.
Más eficiente, más ágil, que realmente sea para todos.
Abrimos muchas ventanas en esta conversación, como siempre, porque este programa es una conversación, es la idea, y no se agota acá, a Claudia Romero y Andrés Hatum son columnistas de este programa. Muchas veces están separados, muchas veces juntos. La idea es tratar de seguir pensando y aportando, sobre todo desde el conocimiento que tienen ambos columnistas. Gracias por estar hoy aquí.
Gracias.
Quizás me quedo con todo lo que escuché de ustedes y lo que escucharé, con que claramente, en términos de Norberto Bobbio, la educación es una promesa incumplida de la democracia en la Argentina. Aquello que prometió Alfonsín no se está cumpliendo demasiado. Y hay demasiada desigualdad. Es un país que fabrica pobre, que fabrica desigualdad, donde hay mucha gente que se cae del sistema. Y no es lo mismo dónde naciste y dónde vivís y cómo accedes a la educación. Y de esas cosas no se está debatiendo en la política, lejos.
Y creo que la educación es lo más inclusivo que podés
totalmente
encontrar.
Y claramente la educación es importante para el desarrollo del país, para la economía del país, para la igualdad, para ser mejores personas incluso. Gracias a los dos, gracias a Clarita,
gracias,
nuestra productora ejecutiva, a Mati, nuestro operador, a Martina, nuestra CM, y a ustedes, queridos oyentes. Esperamos que les haya encantado este debate. Probablemente en algunos momentos nos hayan puteado, en otros momentos hayan dicho, sí. La idea, de nuevo, es tratar de pensar, aportar conocimiento y también pensar y diversas miradas. Que estén muy bien, hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde.
Despacitos, 156-654321, 156. Son solo 6 pasitos.
Este domingo, el 156 sortea un super pozo de 5.900 millones de pesos.
654321, 156.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
En Onfit llevamos la experiencia premium a otro nivel. Sumate a cualquiera de nuestras 18 sedes en CABA y Gran Buenos Aires. Con máquinas de última generación, clases para todos los gustos y profes que te acompañan en cada paso. Onfit, calidad premium a un precio que no te imaginás. Onfit es para vos, es para todos.
Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Son solo 6 pasitos, 156-654321, 156. Son solo 6 pasitos.
Este domingo el 156 sortea un super pozo de 5.900 millones de pesos.
654321, 156.
En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer como te mereces, brindar con un gran vino. O vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil.
Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yaryora.
Escuchás la radio todo el día y todavía no te sumás.